Bienvenidos a Lactando, capítulo 37 de 4 de diciembre de 2017. Yo soy Rocío Arregui, vocal de Lactando Murcia, y esto es Lactando, un programa de lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Hoy estoy un mes más con vosotras, pero estoy solita, porque dado cómo iba a ser el programa de hoy, era mejor simplemente que todo el protagonismo lo tuviese nuestro invitado de hoy, nuestro invitado al que hemos entrevistado de forma telefónica. Quizá lo notáis ahí en el sonido, os pedimos disculpas, pero a veces la tecnología tiene esas cosas en la distancia, y porque queríamos que tuviese toda la importancia ese tema. ¿Y qué tema? Pues el tema de los hospitales IAN. ¿Cómo qué? ¿Qué estás diciendo? Sí, mirad, IAN, I-H-A-N. Significa iniciativa a la humanización y asistencia al nacimiento, ¿vale? O iniciativa para la humanización y la asistencia al nacimiento. Esto viene a ser, pues, ¿os acordáis cuando estábamos hablando del parto normal? Hace unos capítulos que decíamos el parto normal, gracias. Bueno, pues esa iniciativa lo que está haciendo es precisamente certificar y corroborar que ese hospital está intentando por todos los medios que haya un parto normal, pero aún es más, además del parto, un inicio de la lactancia normal, unos primeros minutos normales, unas primeras horas normales. Normal, considerando que, pues cada uno tiene un concepto de normalidad, pero la Organización Mundial de la Salud, los organismos médicos principales han establecido que es lo normal. Y lo normal, puesto que somos pequeños animales, pequeños mamíferos, es buscar el contacto, buscar la humanización de ese nacimiento, la medicalización cuando sea necesario, cuando haya algún motivo médico para eso, alguna enfermedad, pero cuando no, intentar volver a nuestros orígenes. Y eso es lo que ha conseguido uno de los hospitales punteros de la región en este campo. Pero no lo ha conseguido por primera vez, lo ha conseguido por tercera vez. Se ha vuelto a acreditar como, antes se llamaba Hospital Amigo de los Niños, esa iniciativa, ahora se llama Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento a la Lactancia, y lo ha conseguido el Hospital Virgen del Castillo de Yecla. ¿Por qué os cuento esto? Bueno, pues hoy, en lugar de estar aquí, pues eso, rodeadas de té, de bizcocho, lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Creo que después del último ya tuvimos café y bizcocho para rato con el podcast de sexo en la lactancia. Y hoy, pues queremos abordar ese nacimiento que muchas veces, pues cuando coincide con las nochebuenas, las nocheviejas, las guardias, los puentes, pues digamos que en algunos sitios no es muy respetado o se hace lo que se puede, porque no nos olvidemos de que tenemos a estupendos profesionales que muchas veces, pues no es ya que se equivoquen como todos, sino que aunque lo hagan perfecto tienen dos manos, dos pies, dos ojos y a lo mejor hay 20 pariendo ese día. Bueno, pues una de las cosas que nos asegura o nos certifica de la mejor manera que ese hospital lo va a hacer de 10 es esa acreditación de IAN, esa acreditación de que es un hospital que cumple los pasos para tener este certificado. Esos pasos luego los vamos a poner en las notas del programa. Vamos a poner esos pasos, vamos a poner los enlaces a todo lo que os voy a contar hoy y a todo lo que vamos a hablar en la entrevista. Pero esos pasos se resumen en los siguientes. Sería disponer de una normativa escrita de lactancia, que además conozca a todo el personal, capacitar a todo el personal sanitario para que tenga la posibilidad de poner en marcha esa normativa, informar a todas las embarazadas sobre los beneficios y el manejo de la lactancia. Insisto en esto porque, salvando las distancias, porque nosotras no somos sanitarias, pero el objetivo es el mismo, que es informar a las embarazadas sobre los beneficios de la lactancia. Ahí nos dicen que tú tienes que dar teta sí o sí. Vas a dar pecho si quieres, cuando quieras y cuanto quieras. Ahora, antes de eso, te vas a informar, te vamos a informar y vas a ver que la lactancia materna es lo mejor por esto, por esto y por esto. Y luego ya serás libre de tomar las decisiones que consideres, que consideréis, ¿vale? El padre y la madre. En este caso, además, pues se basa de nuevo en información científica, en evidencias médicas, para que luego haya una lactancia libre o un destete libre o un no establecimiento de lactancia libre. Bueno, una vez que están informadas y que quieren dar pecho, otro paso para ser IAN es ayudar a las madres a iniciar la lactancia en la media hora siguiente al parto, porque se ha visto que colocar a los bebés piel con piel justo después del parto, al menos durante una hora, y animarles a establecer la lactancia, tiene numerosos beneficios para el bebé y para la madre. Para el establecimiento de la lactancia, para la salud de ese bebé, para en ese momento la inmunización de ese bebé, las defensas, los niveles de glucosa, todas esas cosas que un médico sabrá explicar mejor que yo, que no lo soy. Además, se va a mostrar a las madres cómo amamantar. No solamente ese momento en el parto que está todo el mundo ahí todavía, digamos, muy pendiente del binomio madre-hijo, sino después. Y además, cómo amamantar si tienen que separarse del bebé. También uno de los puntos es no dar a los recién nacidos otro alimento o bebida que no sea leche materna, a no ser que esté médicamente indicado. Es decir, el biberón por la noche, por si te pide que no nos tengas que llamar, eso visto por madres que nos lo han contado, por algunas de nosotras, ese biberón no. Los biberones, nuestra postura lactando, es que se tienen que dar cuando los padres quieran dar el biberón porque quieren, porque han decidido no dar pecho o porque han decidido dar parcialmente pecho, pero cuando una madre quiere dar pecho y siente que no puede y le están dando un biberón, que sea porque hay una razón médica para dar ese biberón. Cuando es por comodidad, pues perdone, pero deje a la madre y al padre que decida si esa comodidad la va a aceptar o si prefiere establecer la lactancia. Otro punto es practicar el alojamiento conjunto. Parece que estamos hablando de algo, pues en el Hospital Principal de Murcia, el Virgen de la Resaca, parece que es lo lógico, ¿no? Pero hace años no era así y en hospitales de la región todavía no es así, o al menos te ofrecen la opción de que se vayan al nido. El nido, pues no digo yo que tenga sus ventajas, a mí no me... iba a decir no me pagan para esto, pero no me pagan para nada, esto es voluntariado puro y duro, pero... ahora no vamos a juzgar si el nido tiene unas ventajas, pero puede tener ventajas igual que se lleven al bebé media hora y tú puedas ducharte o cerrar los ojos, pero tiene otra problemática de separación madre-bebé que se ha visto siempre que es mala para el establecimiento de la lactancia, igual que es que se lo vayan pasando de mano en mano en lugar de engancharlo al pecho, y al ser malo para la lactancia un hospital IAN jamás va a tener ese nido. Otro punto es alentar a las madres a amamantar a demanda. Podéis ir a podcast nuestros anteriores y uno de ellos se llamaba A Demanda, para que sepáis qué significa a demanda, para que sepáis que a demanda no es solamente, allí lo he contado más extensamente, pero no es solamente dar cada, por supuesto, cada 3 horas, porque eso no era así, eso es un falso mito, un viejo falso mito. Es amamantar cuando el bebé quiera. Y eso a veces supone 18 veces al día. Calcular 18 veces en 24 horas y será normal. Habrá que ver la ganancia de peso del bebé, habrá que ver el enganche, habrá que ver la postura, habrá que ver que no haya chasquido, pero todo partiendo de la normalidad. Eso no es a priori patológico. Lo mínimo que un bebé tiene que mamar es de 8 a 12 veces al día. Mínimo, mínimo absoluto, ¿vale? De ahí para arriba, pues fantástico. Además, otro de los puntos será no dar a los niños alimentados al pecho biberones, tetinas o chupetes, para que no confundan el chupete y la tetina, la forma de morder, la forma de succionar, en fin, ahí influye también, los odontólogos pediátricos también nos cuentan en un podcast qué es lo que pasa y cómo se tiene que amamantar y por qué tiene importancia de cara al desarrollo de los músculos orofaciales o músculos, digamos, de la cara. Y por último, fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia natural y procurar que las madres se pongan en contacto con ellos a su salida al hospital y ofrecerles los recursos de apoyo a la lactancia que existan. Aquí entramos nosotras. Un paso ya es fomentar la relación con grupos de apoyo a la lactancia como es Lactando Murcia. Y para eso pues estamos nosotras cargadas de buenas intenciones y de energía para lo que tengamos que ayudar. ¿Qué ocurre? Que lamentablemente, aunque esto parezca obvio, esto es un procedimiento, ahora nos lo contará nuestro querido entrevistado, pero es un procedimiento auditado desde fuera, con lo cual pues tiene unos requisitos, etcétera, y no todos los hospitales lo consiguen. De hecho, salvo que me equivoque y haya ahora mismo un cambio, el único hospital acreditado ya es el Hospital Virgen del Castillo de Yecla. Y la noticia era que se ha acreditado por tercera vez, porque esto no es a veces como, algunos carnés que se dan ya prácticamente por vida, ¿no? O licencias, sino una acreditación que se tiene que renovar y se tiene que ver que no se han acomodado en esa posición de venga, ya nos lo han dado, ahora ya volver a hacer lo que nos dé la gana. No, quieren ver que eso es un proceso integrado. Nos consta que hay otros hospitales de la región que están haciendo esfuerzos para conseguir este galardón. Y bueno, desde aquí, desde nuestra humilde posición de voluntarias en asesoramiento a la lactancia, les animamos a que continúen esos esfuerzos y a que pronto llegue esa acreditación, que será un gran paso para los hospitales de nuestra región. Y en todo caso, pues bueno, lo que vamos a hacer es remitir todo esto que os estoy contando, os vamos a poner las notas al programa y en el blog, pues precisamente los enlaces. Os vamos a poner los enlaces de los 10 pasos IAN. Vamos a mandar además la memoria de buenas prácticas en el ámbito sanitario que obtuvo el Hospital Virgen del Castillo de Yecla, que está también en PDF y la podéis ver. Y ahí veis su proyecto. ¿Os acordáis cuando dijimos que fuimos a Madrid las de lactando porque nos habían dado un premio a buenas prácticas en el Sistema Nacional de Salud? Diciendo, bueno, lo estamos haciendo bien, ¿no? Pues nosotras somos la primera asociación que tenemos ese premio, que no somos un servicio hospitalario. Esto nos apuntó nuestro entrevistado a eso. Y se lo tenemos que agradecer, se lo agradecimos entonces y se lo agradecemos ahora. Y precisamente pues nos dieron ese reconocimiento. Bueno, pues mucho antes y desde luego desde el punto de vista sanitario lo ha conseguido el Hospital Virgen del Castillo de Yecla y por eso tienen su memoria buenas prácticas para que todo el que quiera pueda consultar ese PDF y ver qué es lo que propusieron para ese reconocimiento, para ese premio, aparte de la acreditación IAM. En fin, que esto que os quiero contar, que os queremos contar, no es para daros aquí la matraca, sino para que complementéis esa información que os dimos del parto normal, esa información que os hemos dado a la lactancia demanda y veáis la importancia que es que muchas veces el hospital vaya en consonancia con nosotras. No es solamente voy a hacer el parto donde vea que el parto es respetado, bueno, eso es perfecto, pero mejor continuar un poquito, ¿no? E ir un paso más allá y conseguir que ese hospital tenga certificado IAN o pelearlo. En fin, esa es la cuestión, esa es la noticia importante. Como es un hecho relevante en la región, lo queríamos comentar y por eso vamos a dar el protagonismo a nuestro entrevistado de hoy. Luego, enseguida os voy a dejar con él, ¿vale? Pero antes de irnos, os voy a poner también luego los enlaces en el blog. Pero queríamos hablaros desde Lactando de un blog que se ha hermanado con nosotras de forma extraoficial, de un podcast que se ha hermanado con nosotras y con la red emilcar.fm de forma extraoficial, que es la red a la que pertenecemos, que se llama Aprendiz de Diabetes. ¿Por qué queremos contaros esto? Pues porque muchas veces estamos centrados aquí en los niños pequeños, pero a veces cuando crecen nos dan sorpresas y algunas veces son sorpresas maravillosas y otras no tanto. Esto es lo que le pasó a los autores del blog, ellos mismos se citan, no es ninguna sorpresa, a José Manuel, Rosa María, María de los Llanos y Maribel, que se encontraron con un diagnóstico de diabetes tipo 1 infantil y decidieron crear una página web que se llama aprendizdediabetes.es con un blog, con su página de Facebook, con su Instagram y con un podcast. Como a nosotras nos encanta esto del podcasting y nos parece novedoso, nos parece, digamos, arriesgado y valiente, pues queríamos de alguna manera reconocer esa valentía y darle difusión al podcast. Este blog y este podcast lo hacen como nosotras, basándose en el voluntariado, en la difusión para que la gente conozca esto, sobre todo docentes y padres de otros niños que tengan que saber un poco cómo reaccionar ante una subida o bajada de glucemia. Y lo hacen basándose en evidencias. Más allá de que cuenten su experiencia o su opinión, lo hacen basándose en datos médicos, con lo cual, y además en datos de las asociaciones de diabetes. Es utilísimo, es admirable y bueno, es osado, como ellos. Os vamos a poner los enlaces, como he dicho, y bueno, sin más, sin dar más intriga de la que corresponde, os dejamos con nuestra entrevista a Ricardo García de León, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Virgen del Castillo de Yecla, para felicitarles, enterarnos un poquito más de qué premio les han dado y bueno, para que tengáis una píldora de lo que Lactando vio en primera mano cuando nos invitaron a Yecla al acto, donde no solamente se les dio el galardón, sino que además nuestras compañeras de Lactando tuvieron el privilegio de escuchar a José María Aparicio, pediatra, que es el autor, junto con otro equipo, de la página web de lactancia y medicamentos, de compatibilidad de lactancia y medicamentos, y a Ivone Olza, que es una psiquiatra infantil maravillosa, especializada también en nacimiento, en crianza y lactancia. De todo esto pondremos enlaces en el blog. Y sin más, yo ya me callo y os dejo con la entrevista. Adelante.
Muy buenas a todos. Estamos en la segunda parte de nuestro podcast, que es la parte más importante de este podcast de diciembre, porque contamos hoy con un invitado muy especial, que es Ricardo García de León, pediatra en el Hospital de Yecla, en concreto jefe de pediatría del hospital del servicio de pediatría del Hospital Virgen del Castillo de Yecla. Buenas tardes, Ricardo.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, Ricardo, es un placer tenerte aquí en las ondas, en el aire, para que te escuchen todas las mamás y los papás que nos oyen, y porque hoy ya anunciamos en el podcast de noviembre, ya anunciamos que íbamos a contar novedades y hemos explicado antes el porqué de tu presencia, y es el reconocimiento del certificado IAM de buenas prácticas al Hospital de Yecla. Entonces, pues te traemos a ti como experto en la materia para que nos cuentes qué es exactamente, bueno, felicitarte por supuesto por ese gran reconocimiento y felicitar a tu servicio y felicitarte a ti como responsable de la práctica, pero para que nos cuentes exactamente qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué tenemos en Murcia digno de imitación y digno de sí, como ejemplo a seguir? Cuéntanos.
Sí, bueno, en primer lugar, aclarar que no es del servicio de pediatría, es de todo el hospital, es de todo el área.
Pero los pediatras se han volcado en eso. El área de pediatría es tremendo, ¿no? En ese campo como parte esencial para lograr esa buena práctica.
Sí, pero las matronas también, claro. Las enfermeras. Es que es un trabajo, Rocío, en equipo. Es en realidad de toda la comunidad. Por eso el encuentro, nosotros lo titulamos para celebrar la acreditación Encuentro Comunitario, porque realmente es toda una comunidad la que aprende a hacer las cosas bien.
Es un cambio de mentalidad de toda la comunidad, ¿no?
Exactamente, es cultural, sobre todo un cambio cultural que afecta tanto a los profesionales como a las familias y a las mamás sobre todo.
Claro, pero antes de que nos cuentes, como a lo mejor algunos oyentes lo hemos estado comentando antes en el podcast, pero a lo mejor dicen, bueno, pero ¿a qué reconocimiento se refiere? ¿Qué os han concedido? ¿Qué os han concedido que merecéis?
Sí, bueno, se trataba de la tercera reacreditación como hospital amigo de la madre y el bebé. Esto es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF, que sale en el 90 y sale con la intención de mejorar las prácticas de atención y cuidados a la lactancia durante el nacimiento. ¿Por qué? Porque el comienzo es fundamental para luego tener éxito con la lactancia. Es decir, el comienzo, que tiene que ver con que la mamá esté con el bebé todo el tiempo posible.
Claro, esa insistencia de las primeras horas, de los primeros minutos con el bebé.
Claro, el contacto precoz, eso es de lo más importante y además es lógico. El bebé cuando está naciendo lo que quiere es estar con su mamá, son sus expectativas y realmente todas las mamás que me estén oyendo lo saben, es un encuentro, es como si dijésemos un encuentro y se ve muy bien en las miradas cómo el bebé está mirando a la mamá reconociéndola, o sea, eso se ve perfectamente.
Lo que llevan esperando luego, tantos meses, ¿no? Por fin ocurre y hay que dejarlos claro, tranquilos, ¿no? Que lo disfruten.
Claro, efectivamente. Ese es un periodo clave. De hecho, los expertos lo denominan como periodo sensible porque es un periodo donde se produce la vinculación. Ocurre en los humanos y ocurre en el resto de los animales, de los mamíferos. Ese periodo es clave y por eso se llama periodo sensible, porque es donde se vinculan con una relación que perdurará ya toda la vida.
Toda la vida. Entonces, eso no nos lo quitamos de encima, por suerte no lo vamos a quitar nunca de encima.
Claro, efectivamente. Y luego hay otra serie de pasos que son totalmente de sentido común. La alimentación a demanda, bueno, pues hay que responder cuando el bebé tiene ganas, pues se le ofrece el pecho. Antes, sin embargo, estábamos cada 3 horas. eran prácticas que eran bastante absurdas y que originaban un abandono prematuro. Luego también hay que apoyar a las mamás, a las mamás que lo necesiten. No hay que dar suplementos de forma innecesaria. Es decir, son una serie de pasos, Rocío, que se articulan en los 10 pasos que llaman y que son para una lactancia materna exitosa. Entonces,
Esos
no es que
pasos, ¿dónde los
sean.
puede, si alguna de nuestras madres lo está escuchando, dónde los pueden encontrar? Les hacemos una búsqueda normal en Google, 10 pasos para la lactancia
Sí,
exitosa, y los ven,
a
¿verdad?
ver, componer la claro, 10 pasos YAN, YAN aparecen enseguida.
Y si no, se pueden ir a la
Pero
página web del Hospital de Yecla.
sí, claro, en la página web, sí, además si sí se pone, pero componer YAN de Iniciativa Hospital Amigo de los Niños. Aparecen enseguida, o solo con poner 10 pasos OMS o UNICEA aparecen rápido.
Es que así muchas veces, aunque decimos que las reuniones están aquí enlatadas en los podcasts, pero bueno, luego la madre dice, a ver, ¿dónde dijo que lo podía buscar y cómo me entero yo de eso? Y bueno,
Son muy
ahora te
accesibles,
preguntaré, ¿no?
además.
¿Qué hospitales hay y todo? Pero de momento el mérito es del Hospital de Yecla, que por eso empezaba a preguntarte por ahí. ¿Y en qué momento decide el hospital ponerse en marcha con esa iniciativa? Porque Yecla no es una localidad muy grande. Eso puede jugar a favor o en contra para precisamente decir vamos a adaptarnos, ¿no? Que somos poquitos, o al revés, es muy complicado, somos aquí pequeños. ¿Cómo os dio por
No,
ahí?
mira, empezamos en el año 2000, lo recuerdo perfectamente, y empezamos ahí porque fue cuando no, a nosotros, cuando conocimos la iniciativa. Antes realmente no la conocíamos y nosotros teníamos las prácticas que tenían en el resto de los hospitales, como te
Claro,
he
los
comentado.
protocolos, ¿no?
Alimentación cada 3 horas, suplementar a la mínima, separábamos a la madre y el bebé, no porque quisiéramos hacerlo mal, sino porque realmente eran las prácticas que estaban al uso y nosotros creíamos que lo estábamos haciendo bien. Entonces, cuando conocimos los 10 pasos, claro, nos llamó la atención primero su sentido común y compararnos, digo. Claro, por favor, ¿cómo lo estamos haciendo así? Entonces, poco a poco, fuimos intentando cambiarlo a través de formación y, bueno, y en 4 años, pues, no, nos acreditaron. Es un proceso que a pesar del sentido común que tienen sus pasos, pero es difícil. Cambiar las rutinas y las prácticas es un tema complejo.
Hay
Que
mucha
exige
forma
pues
de proceder
ilusión y
arraigada,
tener
¿no?
las cosas claras de dónde queremos llegar.
Claro. Hay también, supongo que habrá mucho personal, cada uno, como dicen vulgarmente, de su padre y de su madre, con prácticas muy arraigadas, ¿no? Con mentalidad a lo mejor que ha
Claro.
cambiado, lo viene haciendo ya mucho tiempo, y al final hay que darle evidencias precisamente que digan lo contrario, ¿no? Que la OMS dice esto, que la lactancia materna, que los
Claro,
índices
hay.
de morbimortalidad y darle evidencias para que se esmeren en cambiar, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Bueno, y luego la formación es importante, o sea, la formación es clave.
Claro.
Es clave porque cuando te sitúas muy bien la importancia que tiene la lactancia materna para la salud y el bienestar de la madre y el bebé, y la importancia de una cultura que apoye la estancia y el ver el recorrido y cómo desde bueno, la importancia del Código Internacional de Sucedáneos, cómo en países subdesarrollados donde no se ha tenido, donde se ha hecho una promoción sin ningún tipo de control, ha ocasionado muertes, bastantes muertes de niños en países
Claro.
subdesarrollados.
De eso hemos hablado en otros podcasts, pero de forma, digamos, veloz, pero tenemos que hablar en uno bien, Y lo digo como inciso, Ricardo, porque incluso en este país, en el que no se considera, pero un país subdesarrollado, evidentemente, pero sí que ha habido, pues, evidentemente hay de todo, hay perjuicios, digamos, del biberón, pero aparte es que se vulnera sistemáticamente el código de sucedáneos. Es
Sí,
alucinante, o
sí,
sea, hay una legislación que da absolutamente igual, y claro, eso genera además un bombardeo hacia las madres y una normalización de si no puedo, no pasa nada, le doy lo que sea, llamarle la anidina, la Ero, lo que toque, ¿no? La marca que toque. Pero bueno, y si no, para eso está, y al final se ha normalizado, cuando antes es que se recetaban como, pues como el que recetaba un antiinflamatorio, tenías un
y
problema
bueno.
y lo recetabas.
Claro, es que al principio se anunciaba incluso como una leche mejor que la materna, por eso
Claro.
se le puso fórmula. Fórmula indica como ya el sumum de
Claro,
la ciencia,
la
pues es que es
fórmula
una
magistral
fórmula.
para que se quite todo. Nosotras lo que decimos es que vendieron, nosotros somos niños de biberón, porque a nuestras madres les vendieron que el biberón era lo mejor. Y claro, ¿qué madre no quiere dar lo mejor a su hijo, ¿no? Entonces, si te venden que el biberón es lo
Claro,
mejor,
efectivamente.
pues se lo das. Y vosotros, precisamente por ese fomento de la lactancia materna y por ese reconocimiento, Ian, es un reconocimiento que, lo digo a raíz de lo que estamos precisamente, por lo que os estamos felicitando, os lo han vuelto a dar ahora y por eso estuvo lactando el pasado día 18 en el acto. Os lo han vuelto a dar porque eso no es algo que se consigue y ya aquí el hospital se ha olvidado y lo
No,
mismo.
no, no. Esto hay que hacerlo. Pues es la tercera vez. Nos acreditaron en 2004, a final en 2008 nos reacreditaron otra vez y ahora en 2017. Es una acreditación externa, es decir, vienen auditores de la iniciativa y bueno, absolutamente ven que todo esté como se dice que se hace. Entonces, si ellos ven que las prácticas son correctas respecto a los criterios de calidad que están expuestos en la iniciativa, entonces te acreditan. Es importante las acreditaciones externas, no solo por lo que significa, sino el tener siempre el horizonte hacia los que ir, hacia los
Claro,
que alcanzar.
claro. Yo lo digo porque también la gente puede pensar, bueno, esto es un hospital como si fuese un hotel, ¿no? Las estrellas del hotel. No, no, aquí sigue habiendo revisiones, sigue habiendo profesionales que se actualizan y sigue habiendo una atención a las familias acorde a esos protocolos. Y eso tranquiliza mucho porque todas sabemos que la lactancia es lo mejor y van al curso preparto y salvo alguna excepción, lo normal es que quieran dar pecho, etcétera. Pero cuando hay algún tipo de problema y la mujer acude a un profesional que le merece toda su confianza, todo su respeto, toda su autoritas, por decirlo así, claro, ahí es donde de verdad la lactancia se la juega, por decirlo de forma coloquial.
Claro,
Porque es cuando el
claro.
pediatra, ¿cómo no le iba a destetar si el pediatra me dijo qué? O si. Entonces, te encuentras con situaciones donde que un profesional como vosotros diga, bueno, esto es lo que hay que hacer y fomentarlo desde el punto de vista de la lactancia, no desde la fórmula, pues es maravilloso. Eso es lo que de verdad también da confianza a la madre, ¿no?
Y luego una cosa muy importante, Rocío, es fundamentalmente definir cuál es nuestro papel como profesionales, ya sean pediatras, enfermeras, matronas. Eso lo hemos vivido y lo hemos trabajado mucho y es vale, nuestra labor evidentemente es promocionar que la lactancia materna no es que sea lo mejor, es que es la norma,
Claro.
evidentemente es la leche. Pero lo más importante es acompañar a la mujer bueno, que nos tenga disponibles para que amamante el tiempo que quiera. Y si no quiere amamantar, no pasa nada. Es decir, por eso el proyecto se llama hasta que tú quieras, porque no
Efectivamente.
queremos agobiar a las mamás. La mujer se debe sentir acompañada, que tiene un equipo de profesionales potentes que la va a ayudar en cualquiera de sus elecciones.
Que ni la va a juzgar, ni le va a decir que destete, ni al revés, que tiene que dar un mínimo de 15
Exactamente.
meses,
Y
¿no?
si no quiere amamantar, es ella la única que tiene capacidad para elegir. Nosotros la acompañaremos y y apoyaremos lo que en realidad es más importante, Rocío, que es la vinculación. Para el bebé lo más importante en un país como el nuestro, evidentemente en países subdesarrollados donde la mortalidad puede estar presente si es artificial porque las condiciones higiénicas no son las adecuadas, pero no, aquí lo más importante es esa vinculación, ese espacio madre-bebé que llamamos, y que el bebé y la mamá, y junto con el padre y la familia, esté vinculado. Es decir, lo más importante hoy en día para el bebé es la vinculación afectiva en torno a él. Eso es lo que necesita, y se ha demostrado ahora. Hay muchísimo conocimiento de cómo, si todo eso está bien, pues empiezan a conectar las sinapsis, las neuronas, del aprendizaje depende en definitiva del bienestar emocional del bebé.
Eso, nuestras oyentes a veces son también lectoras de pediatras como muy conocidos, ¿no? Como Carlos González, ¿no? Es ya conocido en estos ambientes, y una de las cosas que dicen, y que a veces nos las decimos en las reuniones cuando te viene una madre al borde del colapso, es que lo que queremos es una madre feliz con un hijo feliz. Entonces, una madre colapsada dando teta, pues no voy a decir que no sirva, habrá que ver qué ocurre para intentar quitar ese colapso y que siga dando teta, pero si no, al final lo que intentamos es que estén bien los dos, y lo de la teta es importante, pero no es absolutamente vital.
Claro.
Pues para las madres que quieran ver eso, por HQTQ, ¿no? El proyecto Hasta que tú quieras, también tienen información en internet. Sí. Luego colgaremos de todas maneras en el podcast los enlaces. Y quería preguntarte, precisamente porque hablabas de que lo importante es el vínculo, también vosotros como sanitarios os importa al final también la salud de la madre y el bebé. Y toda esa campaña, habéis notado en los índices luego en las encuestas, pero sobre todo en los índices luego de ingresos, ¿no? De morbilidad infantil, un menor número de ingresos, de incidencias de bronquiolitis. ¿Habéis visto ya resultados después de 3 acreditaciones? ¿Veis mejoría en esos bebés de claros?
Claro, a ver, nosotros cuando empezamos en el año 2000, empezamos con una pregunta. Cuando conocimos la iniciativa nos preguntamos, vale, ¿y qué responsabilidad tenemos nosotros en las tasas de la estancia tan baja? En aquel entonces, antes de empezar, medimos cómo estábamos respecto a las tasas de la estancia. Estábamos muy bajos, igual que en el resto de España. Entonces la pregunta es, ¿vale? ¿Pero qué tenemos que ver nosotros? Claro. Entonces, eso fue clave porque después de acreditarnos, la estancia había aumentado muchísimo. Había aumentado de 2 meses y medio, que era cuando el porcentaje mamás que llegaban hasta, vamos, el porcentaje en el que la mitad de las mamás llegaban a los 6 meses lactando, a los 7 meses, es decir, aumentó casi 3 veces. Uh-huh. Al año se aumentó hasta 6 veces más, o sea, realmente fue impresionante. Luego, la respuesta a esa pregunta era afirmativa. Claro que tenemos que ver mucho los profesionales con las tasas de la estancia. Si lo hacemos mal, las mamás no van a poder amamantar el tiempo que hubieran deseado.
Y eso tiene al final su traducción en ese, bueno, en la salud del bebé, la salud de la madre, en todo, ¿no?
Claro, los ingresos en el primer año pueden disminuir. Si con una lactancia exclusiva hasta los 6 meses pueden disminuir hasta 3 y 4 veces.
O sea, que es que muchas veces estamos hablando de la teta, ¿no? Pero al final nos gusta alguna vez no ponernos a ver estudios que a lo mejor no vemos los últimos o no tenemos el rigor porque no somos sanitarias en ver esos estudios. Pero a veces lo bueno es el resultado tangible de decir, ¿ves? No sé cuánto por ciento menos de bronquiolitis, o no sé cuánto menos de otitis, o no sé cuánto menos de ingresos hospitalarios.
Claro,
y para eso sirve, ¿no? A veces el descender y decir, no solamente que es lo mejor, es que miran lo que pasa. Y por eso el hospital de Yecla tiene ese reconocimiento, claro, tiene ese galardón, porque porque ha querido buscar esos objetivos, ¿no? Que al fin y al cabo son objetivos de salud pública. Nos encantaría que otros hospitales, nos consta que están intentando acreditarse.
Sí,
tú lo sabrás mejor que yo. En la región,
en Murcia,
¿no?
En Murcia hay un compromiso ya claro de extender esta buena práctica a toda la región, pero un compromiso bastante claro. De hecho, en el encuentro estuvo tanto el consejero de salud como el gerente del servicio murciano y me mostraron un claro apoyo que ya conocían esta estrategia. El por qué, porque una estrategia de salud, porque es importante para la salud. Lo que ocurre en estas primeras etapas es clave para, no solo para estas primeras etapas, sino para toda la vida. Hay que pensar que casi la mitad de las capacidades mentales del adulto se están gestando en los dos primeros años. Entonces hay que tratar, hay que centrar la atención social y sanitaria en lo que ahora llaman estos primeros 1000 días, desde la concepción hasta los 2 años, porque son clave.
Son esenciales, efectivamente. Pues, bueno, esto tiene que ser un ejemplo para el resto de hospitales, evidentemente te consta que así es y deseamos además que sea pronto, ¿no? Porque tenemos grandes hospitales, uno de ellos un gran hospital de referencia en cuanto a número de nacimientos. Y es una práctica que deseamos que acojan cuanto antes, ¿no? Que os imiten, que os pregunten todo. En el acto, no te quiero quitar más tiempo, pero creo que tuvisteis además, dijisteis una, me voy a aprovechar de ti 5 minutos y ya está, y que hicisteis un acto precioso con presencias como José María Paricio, como Ivone Olza.
Sí, y con Ivone Olza, sí.
Para los que nos escuchan, Ivone Olza, José María Paricio es pediatra y es el responsable de la página web que tantas veces os hemos nombrado de compatibilidad de medicamentos y lactancia, que es www.e-lactancia.org. Es una página web absolutamente puntera y pionera en compatibilidad de medicamentos. No sé si hay más, pero es maravillosa.
Sí. Y que ha salvado muchísimas lactancias.
Muchísimas, muchísimas. Yo doy fe, por lo que sé, por experiencia personal y por experiencia ajena, la de lactancias que ha salvado, ¿no? Y luego Ivone Olza, corrígeme si me equivoco, pero es psicóloga, ¿no?
Es psiquiatra, psiquiatra infantil. Área perinatal. Es muy importante entrar a su página, a su blog, es una pasada, porque ella sí que explica fenomenal la importancia del vínculo, del apego, y luego tiene un ensayo muy bonito que es la ciencia de las madres, porque en definitiva estamos hablando de, como ella lo define muy bien, de la ciencia de las madres. Una vez que quitemos toda esta cultura que ha echado mucho barro sobre esa ciencia.
Claro, ese sexto, séptimo sentido que a veces tienes y no sabes explicar, ¿no?
Claro,
pues,
porque
nos aprovecharemos de ti para contactar con ellos y traerlos a nuestro podcast, porque creo que lo que contaron en el acto fue unas ponencias maravillosas.
Eso, muy bien, muy bien.
Pues nos alegramos muchísimo por ese reconocimiento y por esa, además, la presencia, pues evidentemente, de autoridades, de estas dos personas, de José María Paricio y Ivone Olza. Todo realza vuestro trabajo, que es totalmente digno de elogio, y os felicitamos sincerísimamente por ese galardón. Te he dicho que no me quería aprovechar más de ti y tengo que cumplir mi promesa, porque te preguntaría muchísimas más cosas de lactancia y de pediatría y cómo tenerte aquí y no preguntarte más, pero queremos ceñirnos a este tema, al de la acreditación IAN, y explicar luego a nuestros oyentes exactamente, poner todos los enlaces vuestros, y a lo mejor, Ricardo, pues nos aprovechamos de ti en el futuro, de nuestra misma pediatra Mónica, y os llamamos para otro podcast, pero de momento tengo que no quitarte más tiempo.
Vale, muy bien. Mira, una cosa importante,
dime,
Rocío,
claro.
Hablando del compromiso en Murcia, una cosa muy importante es que en todas las maternidades se está implantando una historia clínica el que viene en el que vamos, una historia clínica electrónica de nacimiento, que es la que nosotros venimos recogiendo desde el año 2003. Con lo cual, a partir de ahora, pues se podrán tener datos sobre el contacto precoz, la
¡Qué
suplementación, la lactancia
maravilla!
alta, los problemas de las mujeres. Eso es muy importante porque tener información sobre lo que ocurre en el nacimiento es el primer paso para un nacimiento seguro, respetado y acompañado, que más o menos son las claves de la iniciativa.
Esos sí que son libros, ¿no? De nacimiento, de así nací y de así empezó mi vida, y no lo que, y no el álbum que podemos hacer. Eso sí que es un regalo alucinante. Bueno, precisamente porque me has dicho eso, antes de despedirte, sí te quiero preguntar, porque creo que el Hospital de Yecla, pues ya que es pionero en esto, gracias a tu trabajo y al de otros profesionales que trabajan contigo, tenéis otros proyectos y estáis viendo otro tipo de enfoques, ¿no? Al tema del nacimiento. ¿Nos puedes contar algo de eso o todavía es súper secreto?
No, qué va, nosotros no tenemos secretos, nos gusta compartir los conocimientos y aprender de otra gente. No sé exactamente a qué te refieres, llevamos mucho tiempo, nosotros nos acreditaron en el ministerio como, bueno, ya tú lo conoces muy bien, como buena práctica, quedó la mejor de España. Y una de las claves, yo creo que fue ese modelo de información, que luego lo pilotó el ministerio, precisamente para cubrir ese vacío que no había hasta ese entonces. Es decir, en muy pocos hospitales, y si miramos para atrás menos aún, no se sabe nada de lo que ocurre en el nacimiento.
Claro, son
Es decir,
historias clínicas así muy apresuradas y un partograma y
No,
poco
no,
más.
es que, en la, es que, la, es que la, en la mayoría de los sitios el bebé recién nacido no tiene historia, tiene historia la
Claro.
mamá, pero no el bebé,
A
salvo que
eso me
necesite
refería, al
ingreso.
proyecto que estáis haciendo de significar la figura del recién nacido como ser
Claro,
independiente.
de darle su historia, su informe clínico y el obtener información sobre ese tipo de aspectos que son tan importantes como el contacto precoz, lo que te he comentado, la primera toma, si tuvo la mamá problemas o no, cómo se fue al alta, que son variables que son fundamentales
Claro,
y que
pues
son muy predictoras, por eso es importante tener información.
es en ese proyecto estáis ahora mismo profundizando, ¿no? Pues estaremos ansiosas de
Bueno,
ver esos resultados y vuestros avances. Y para lo que os comenté antes de las buenas prácticas es porque, como yo luego en la parte que diremos antes de esta llamada. Esas buenas prácticas para las que nos escucháis y los que nos escucháis es porque os acordáis de que fuimos a Madrid a recibir el premio de buenas prácticas en el ámbito sanitario que nos dio el Ministerio de Sanidad. Bueno, pues realmente los precursores de esto, de ese premio y los que nos alentaron a presentarnos, pues fue en concreto Ricardo y ellos fueron los que el año anterior recibieron el premio de buenas prácticas sanitarias por ese proyecto HQTQ. Por lo tanto, es que cuando pasan ellos solo podemos quitarnos el sombrero por todo lo que hacen por las madres y por los bebés y desear que el Hospital de Yecla pues estuviese más cerca. Pues cuando tengáis más avances y queráis comentarnos, somos todo oídos, todo oídos.
claro.
Y bueno, de momento es que me da apuro porque digo que no te quiero quitar más tiempo y al final te lo quito. Y lo que voy a hacer es callarme,
Nada, un
darte
placer.
las gracias de corazón por haber estado aquí disponible para nosotras, por presentarnos esa reacreditación del Hospital de Yecla. Y bueno, ahora os daremos a conocer también para quienes nos escuchen, pondremos los enlaces que os he dicho. Y bueno, ¿qué decirte más de lo que ya te he dicho? Muchísimas gracias de corazón y hasta pronto, Ricardo. Un placer tenerte en nuestro podcast.
A vosotras, Rocío.
Un abrazo.
Otro.
Y con esto hemos llegado ya al final del podcast de hoy. Espero que os haya gustado esa entrevista, esa pildorita de Ricardo del Hospital de Yecla y de ese ejemplo a seguir para todos. y os damos, como siempre, las gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad, y vuestros comentarios, por favor, vuestras sugerencias de temas, de dudas, quizá felicitaciones, quizá ayuda que os hemos dado en un momento dado y ahora queréis contarnos vuestra historia, lo que sea, es bienvenido en nuestra página web lactando.org o en emilcar.fm/lactando, donde también podréis conocer el resto de programas de la red. Nos despedimos ahora sí, hasta el próximo programa. Como volveremos en enero, os deseamos una maravillosa Navidad, una maravillosa entrada de año, todo lo bueno que tenga que venir para vosotros, queridos oyentes y queridas oyentes, y como siempre, os deseamos mucho amor y mucha teta.